Espacio Astronómico. Conocer las estrellas, constelaciones y fenómenos astronómicos. Científicos expertos difunden y divulgan el acontecer en el campo de la astronomía. Tránsito de planetas, eclipses, lluvia de meteoros. Espacio Astronómico. Despertando interés por la ciencia y la observación.
Mi nombre es Janina Lemese Zavala y soy astrónoma en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de nuestra universidad. El día de hoy, domingo 10 de noviembre, yo les quiero platicar sobre los cuerpos interplanetarios, ¿no? Ese es un tipo de objetos astronómicos muy general, ¿no? Ahorita hablaré sobre ellos, ¿no? Ayer en la noche le pregunté a una de mis hermanas, ¿sabes qué es un cuerpo interplanetario? Y me vio con una cara de muchas dudas. Dice, no. Y yo, bueno, le dije, entonces mañana a las 10 de la mañana, le dije, sintoniza tu estación favorita de Radio UAS en el 96.1 para que sepas. Le dije, si no, nunca vas a saber. Y bueno, entonces, y esto viene, ¿no?, de hablar de esto el día de hoy, dado a noticias de hace unas semanas, ¿no?, cuando andaba por ahí, lo habíamos platicado en un programa anterior, cuando se acercó un cometa. Entonces, en las noticias veíamos una foto de un cometa muy bonito, con un punto brillante, con una cola, una estela muy larga. Y a raíz de eso es que quiero hablarles más sobre eso. Oye, entonces, por ejemplo, estas apariciones, ¿no?, en el cielo que se debe a un acercamiento físico del cometa al Sol. Entonces, como la Tierra está, comparado con el tamaño del sistema solar, entre comillas, muy cerquita del Sol, entonces, pues, si se acerca al Sol, pues se acerca a la Tierra también, y pues lo vemos. Entonces, es un acercamiento real, físico, y por eso lo vemos. Entonces, y esto, pues, es común en el cielo, a lo mejor las personas de más o menos de mi edad o incluso mayores recordarán algunos cometas famosos por allá en el cielo, ¿no? Como el Hale-Bopp, se veía en el cielo, estuvo por varias semanas a simple vista ahí una estela brillante en las noches. Entonces, bueno, pues hace todavía una generación los científicos consideraban estos cuerpos interplanetarios solo como una curiosidad menor, como un espectáculo en el cielo también, ¿sí? Pero hoy nos damos cuenta que afectan la historia de los planetas en general y en el caso de la Tierra, pues la evolución de la misma Tierra en particular. Nuestra presencia en la Tierra, es decir, de los humanos, depende en gran parte de un historial de impacto de desechos interplanetarios, es decir, de estos pequeñitos cuerpos que en la Tierra primitiva o antes de que existiéramos, ¿sí?, se impactaban contra la Tierra. Entonces, más allá de ayudarnos a comprender extinciones periódicas que han ocurrido a lo largo de la historia, estos cuerpos también contienen muchas, muchas pistas para ayudarnos a aprender sobre el origen de nuestro sistema solar. ¿Por qué nos ayudan a comprender sobre el origen? Porque son restos de la formación. Los cometas, los asteroides, lo que causa las lluvias de estrellas, ahorita voy a explicarles qué es, son restos de la formación del sistema solar. Entonces, es algo que está ahí, entre comillas, intacto, ahí en el espacio. Entonces, si se acercan o si caen a la Tierra, entonces nos traen información del sistema solar primitivo. ¿Qué pasa en la Tierra? Pues la Tierra también se formó en aquellos ayeres, más o menos igual que el Sol, los demás planetas y todo lo que hay aquí se formó básicamente del mismo material al mismo tiempo. ¿Pero qué pasa con la Tierra? Porque aquí no podemos decir que no tenemos información, porque la Tierra, hay erupciones, el clima, las erosiones, el viento, el agua. Todo eso va moldeando la superficie de la Tierra. Los terremotos, los sismos, va moldeando y ya lo que era la superficie de la Tierra, cuando se formó, ya no existe, ¿no? Se está moldeando. Y entonces, bueno, pues los cuerpos interplanetarios varían en composición desde muy helados, ¿no? Rocosos, metálicos, ¿no? Tienen muchos metales. El nombre exacto, clasificación, que tiene un objeto, pues depende tanto de su composición como de su órbita. ¿Cómo, qué quiere decir esto de su órbita? Por ejemplo, los objetos así helados con órbitas transneptunianas o u órbitas más allá de Neptuno, son objetos, se llama del cinturón de Kuiper, ¿sí? Eso es una región, un cinturón, un disco, una región que está más allá de Neptuno, donde hay muchos cometitas, cuerpos pequeñitos orbitando alrededor del Sol, pero más lejos, o sea, están por allá más lejos, ¿sí? Mientras que los objetos helados que atraviesan el sistema solar se llaman cometas, como este que vimos hace unas semanas. Es decir, esos cuerpos helados, estos cometas, tienen órbitas, se dice, muy excéntricas. Entonces, la mayor parte de su tiempo, la mayoría, bueno, muchos, pasan lejos del Sol, si es que vuelven al Sol. Entonces, lejos del Sol. Entonces, el poquito tiempo de su órbita, que es cuando están cerquita del Sol, pues es cuando los podemos ver. En realidad es una oportunidad para conocer sobre esos objetos cuando están cerca del Sol, porque lejos no los alcanzamos todavía con ningún telescopio ni los vemos, ¿eh? Son tan chiquititos y no emiten luz propia, ¿no? Los vemos porque reflejan la luz del Sol. Por ejemplo, a la Luna no emite luz en el visible, ese brillo que vemos, esa Luna iluminada, no sale de la Luna, sino podemos decir que la Luna es como refleja como un espejito, ¿no? Algo similar. Entonces llega la luz del Sol a la Luna y la refleja y nosotros lo vemos. Si usted ahorita está en su auto, ahorita está desayunando, tomando café, ahorita es de día, es domingo en la mañana. Entonces lo que vea a su alrededor, ya sea porque le da la luz del Sol, porque entra la luz de la ventana o tiene luz artificial ahí alrededor, lo ve porque está reflejando luz de lo que hay alrededor. Si usted está con una persona ahora mismo, esa persona usted la está viendo, esa persona no emite esa luz, la está viendo porque está reflejando la luz del ambiente. Bueno, pues lo mismo con estos cometitas también y estos otras cosas que se llaman asteroides, que están ahí entre los planetas, por eso se llaman cuerpos interplanetarios, o porque están entre los planetas, o porque en su paso por el Sol pasean entre los planetas, ¿no? Y se vuelven a alejar. Por eso les decimos así. Entonces, ahorita mencioné, dice, por otro lado, los objetos, los rocosos, metálicos, grandes, generalmente se llaman asteroides. Y bueno, y hay una región importante de asteroides muy conocida que seguramente usted recuerda cuando hizo su maqueta del sistema solar en la educación básica, de un cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter. Entonces, entre Marte y Júpiter hay otra región de cuerpos interplanetarios, pero más grandes, que se llaman asteroides, que están por ahí. Y resulta que en el caso, por ejemplo, de los cometas, cuando el Sol calienta los hielos de un cometa, los hielos pasan porque los cometas tienen hielo, tienen hielo, entonces... Pero si están muy lejos, pues ese hielo, pues evidentemente es hielo, está congelado, ¿no? Agua congelada. Pero cuando pasa cerquita del Sol, ¿sí? Este hielo pasa directamente de estado sólido a gas, ¿sí? De ese agua congelada pasa directamente a gas, es decir, se evapora en el espacio o se sublima, ¿sí? Este cambio de estado de la materia, en el caso del agua, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa cuando los cometitas pasan cerca del Sol? Y entonces les llega el calor del Sol, ¿no? Así como nosotros en verano, que ahorita afortunadamente en Sinaloa ya se siente que ha bajado un poco la temperatura. Entonces, sentimos la radiación, o sea, sentimos en nosotros, en nuestro cuerpo, la radiación del Sol, ¿sí? Y sentimos que nos calienta. Entonces, lo mismo sucede con los cometas, exactamente lo mismo. Cuando ellos están siempre muy lejos, normalmente, y entonces cuando se acercan, sienten esa reciben esa radiación del Sol, y entonces provocan que este hielo se descongele, y entonces, pero como el cometa está en movimiento, ¿sí? El sistema solar no es quieto de ninguna manera, ni la Luna, ni la Tierra, ni el Sol, ni los asteroides, ni los cometas, ni las lunas de Júpiter, nada está quieto en el sistema solar, ¿no? Todo está en constante movimiento, unido por la fuerza de atracción gravitacional, en este caso, ¿no? De nosotros alrededor del Sol, ¿no? Los planetitas. Entonces, todo está en constante movimiento. Entonces, los cometas, el cometa que pasó hace tiempo, estaba en constante movimiento, nomás que nosotros no lo percibíamos como humanos aquí en la Tierra, pero esa cosa estaba atravesando el sistema solar, ¿no? Que es gigante, y acercándose al Sol y dándole la vuelta y se volvió a alejar. Entonces, y esa cola que aparecía, esa estela, sí, que dejaba el cometa, el color, sí, si usted al ratito, ahorita que termine aquí a escucharme, busca o mientras una fotografía de cometas en un navegador en internet, va a ver que luego tienen diferentes colas con diferentes colores, ¿no? Verdecitas, azulitas, y eso tiene que ver con la composición química, ¿sí?, de ese material que tiene el cometa. Es lo mismo, es lo mismo lo que sucede con las auroras boreales, ¿sí? Las auroras boreales, pues brilla el cielo y brilla de colores, y ese brillo, esos colores resultantes, ¿sí?, son, dependen de la composición, pues, de las partículas involucradas, ¿no? Átomos de oxígeno, de nitrógeno, de lo que sea que está allá en la atmósfera, en el caso de las auroras boreales. Entonces, en el caso de los cometas, esos colores de esas colas, ¿sí?, de esas estelas que lleva, que trae consigo el cometa, ¿no?, como una cola de caballo, ¿no?, y se va corriendo, pues trae el cabello ahí, para atrás. Esos colores depende de la composición química. Entonces, eso nos da también información del cometa, ¿sí? Esa cola borrosa y luminosa es de gas y polvo, ¿sí? Para los antiguos, esa cola parecía un cabello largo que se agitaba, ¿no?, con el viento. De hecho, el nombre cometa proviene de la palabra griega coma, que significa cabello, ¿no? Una imagen del cabello ahí que viene atrás. Entonces, los objetos del cinturón de Kuiper también llevan el nombre de su descubridor, ¿no?, que era Gerard Kuiper. Hay otros cuerpos que ya les mencioné, los asteroides. Pero estos asteroides, por ejemplo, no tienen gas ni cola, ¿no? Y aparecen esos sí los alcanzamos a ver con telescopios, como una estrellita así, más o menos débil, ¿sí? Su nombre deriva, el del asteroide, de la raíz griega aster, que significa estrella. Pues porque si uno los ve con telescopio, a simple vista no los podemos ver, ¿no? No alcanza el ojo a esos brillos tan débiles, vamos a decir, porque están chiquitos, están muy lejos, entonces solo los conocemos y los podemos estudiar a través de telescopio. Y entonces cuando los vemos a través de telescopio, se pueden confundir con las estrellitas, pero bueno, ahí su movimiento, por ejemplo, nos dice que no están allá por donde están las estrellas, que están aquí cerquita, por ejemplo, ¿no? Y entre otras cosas, ya comprobamos pues que estamos hablando de un asteroide. Y los vemos igual que la luna, ¿sí? Porque refleja la luz del sol. Los planetas también, ¿sí? Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, que son los que vemos a simple vista en el cielo. Los vemos porque están reflejando la luz del sol igual que la luna, pues los asteroides igual. Las cosas que emiten luz propia acá a la redonda en el cielo, pues son las estrellas, ¿sí? El sol y las estrellas que vemos ahí en la noche, por ejemplo, ¿sí? Pero de ahí en fuera, estos cuerpos del sistema solar no sucede así. Y bueno, entonces ahora vamos a ir un corte y ahorita regresando vamos a seguir hablando de estas cosas.
Espacio Astronómico, despertando interés por la ciencia y la observación de los fenómenos astronómicos. Regresamos.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro, 2025.
Espacio Astronómico, despertando interés por la ciencia y la observación de los fenómenos astronómicos. Continuamos.
Bueno, buenos días, de regreso en Espacio Astronómico. Mi nombre es Janina Alemese Zavala y soy astrónoma en nuestra universidad, en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio. Antes del corte yo les comenzaba a hablar de cuerpos interplanetarios, que como su nombre casi lo dice, pues están entre los planetas. No quiere decir que ahí estén siempre, sino que se pasean entre los planetas, ¿no? Por eso se llaman así. Por ejemplo, los cometas. Los cometas cuando están muy lejos normalmente y cuando se acercan al Sol, que los vemos que brillan, Es porque pues pasan ahí entre las órbitas planetarias, ¿no? Los asteroides, el cinturón de asteroides está entre Marte y Júpiter. Entonces por eso les llamamos así. Y entonces, por ejemplo, hasta el último siglo más o menos, ¿sí? Los cometas, los asteroides se consideraban fenómenos completamente diferentes, ¿sí? Estos que están en, ¿por qué? Porque están hechos de diferentes materiales, orbitan caminos muy diferentes a través del sistema solar. Pero hoy nos damos cuenta que tanto los cometas como los asteroides son ejemplos de desechos interplanetarios que quedaron del periodo de formación de planetas. En el bloque anterior, al inicio del programa, yo les comentaba sobre esto, que los asteroides, los cometas, los cuerpitos estos menores como estos son consecuencias, son restos de la formación del sistema solar, ¿sí? Los pedazos más pequeñitos de escombros sobrantes también están relacionados, que son, por ejemplo, los que ocasionan las estrellas fugaces, que ahorita les cuento sobre esto. Entonces, esos desechos vienen en todos los tamaños, desde granos microscópicos o chiquitos, así como si fueran granos de arena, ¿sí? De ese tamaño y hasta cuerpos de unos pocos metros de diámetro, ¿no? Hay de diferentes tamaños estos restos de la formación del sistema solar como un todo, es decir, el Sol en el centro, los planetas alrededor, y de esa formación, pues quedaron escombritos, ¿sí? Y esos escombritos, unos quedaron más grandes, otros más pequeñitos, otros minúsculos. Entonces, bueno, pues resulta que a medida que la Tierra orbita alrededor del Sol, ¿sí? Choca periódicamente con algunos de estos desechos, de estos polvitos, ¿sí? Cuando un trozo de basura de este tipo choca con la atmósfera o la superficie de un planeta, ¿no? De la Tierra, puede suceder en cualquiera, viaja a una velocidad muy, muy alta. Entonces, dado que la energía cinética de algo, ¿no? Que va en movimiento, depende de la velocidad del objeto, pues esta energía que lleva es tremenda. ¿Qué quiere decir esto? Yo les dije hace ratito, el sistema solar está en constante movimiento, ¿no? Es una dinámica constante. Entonces, la Tierra, al estar orbitando alrededor del Sol, pues se choca, se atraviesa ahí estos escombritos, ¿no? Y estos son en realidad los que generan la lluvia de estrellas, que la lluvia de estrellas es un conjunto de estrellas fugaces. ¿Qué es lo que sucede? Este es un excelente ejemplo de la transformación de energía de una forma a otra. ¿Qué quiere decir? Entonces, la Tierra va muy rápido, estos escombritos por ahí andan muy rápido. Entonces, cuando se encuentran, ¿sí? La velocidad a la que se ingresan a la atmósfera es muy, muy alta. Entonces, si la velocidad es muy alta, esta cosa que es energía cinética también es muy alta. Y entonces hay algo que genera fricción entre el objeto y el aire. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué pasa con nuestras manos si las frotamos muy, muy, muy fuerte? Se nos calientan, ¿sí? Entonces, estas partículas, al entrar a la Tierra con una velocidad muy, muy fuerte, pero está haciendo resistencia con las partículas de la atmósfera, ¿sí? Pues va generando esta fuerza que se llama de fricción y se va calentando. Entonces, pueden llegar a cierto punto de ese calentamiento, ¿sí? A su punto de ignición que se desintegran y brillan, es decir, se deshacen, se queman, ¿sí? Y brillan en el cielo. Eso es una estrella fugaz. ¿Sí? Una estrella fugaz es una partícula pequeñita que puede ser del tamaño de un granito de arena, de arroz, de un chícharo, ¿sí? Que entraron a la Tierra, a la atmósfera, pues, a muy alta velocidad, muy, muy alta velocidad, como les digo, hicieron resistencia con las partículas de la atmósfera y hasta que se desintegraron, se calentaron y brillaron en el cielo. Las estrellas fugaces es un fenómeno que sucede en nuestra atmósfera, ¿sí? No es algo que sucede en el espacio. Entonces, cuando la Tierra, en su orbitar alrededor del Sol, pasa por un grupo de escombros de estos, pues es cuando se saben más o menos por ahí dónde andan y se pueden predecir cuándo va a haber lluvia de estrellas. Una lluvia de estrellas, pues es un conjunto de muchas estrellas fugaces, ¿sí? Y entonces, bueno, son eventos muy bonitos que no necesitamos telescopios, simplemente estar en un cielo oscuro, ¿sí? Y ahí recostados y volteando para arriba. Entonces, en este proceso de la estrella fugaz, del fenómeno de la estrella fugaz, pues toda esta energía cinética que llevaba por el movimiento, ¿no? Que llevaba tanto la Tierra como la partícula, se convirtió en energía térmica, en calor, Bueno, y terminó pues causando ese evento bonito en nuestra atmósfera, ¿sí? Y otro ejemplo de eso, por ejemplo, es la llanta, el caucho de una llanta derretido, cuando frenamos con mucha fuerza en el carro y patina hasta detenerse, ¿sí? Esa situación es también otra en la que la energía cinética se convierte en calor. Huele, ¿no? Cuando damos un frenón repentino en el carro, ¿sí? Hasta si sí, dependiendo del día, pues de la hora, de la temperatura, de qué tan fuerte fue esa desaceleración del carro, hasta uno puede oler a quemado la llanta, porque eso fue lo que sucedió, ¿no? Entonces, otro ejemplo de transformación de energía. Entonces, bueno, pues este objeto caliente, este entrante se calienta y comienza a brillar, ¿sí? Por esto que les acabo de mencionar, a veces se puede romper, ¿sí? Que le llaman bólido, a veces se puede romper y caer. Sí, es algo más grande, ¿no? Que los granitos que les acabo de comentar. A veces puede ser algo más grande que se puede romper, ¿sí? Y caer en muchos pedazos. Esta cae en muchos pedazos ya en la Tierra. Esta es la razón por la que una nave espacial, cuando vuelve a entrar a la atmósfera, se calienta. Y lo que hace que el reingreso sea un procedimiento crítico y peligroso, ¿no? Cuando es de las partes más críticas de una misión espacial, ¿sí? Cuando los astronautas tienen que reingresar a la Tierra, porque tienen que ingresar con mucha velocidad para poder atravesar la atmósfera y entonces ya llegar a la Tierra. Pero al tener que llevar mucha velocidad, pues sucede, se calienta por la fuerza de fricción. Entonces son etapas críticas de los vuelos espaciales, ¿no? El reingreso a la Tierra, ¿no? Por eso, si uno ve cuando sucede eso, pues es la parte más nerviosa, ¿no? De los encargados de las misiones. Y bueno, pues se pueden distinguir varios objetos o fenómenos derivados de estos acercamientos a la Tierra. Las estrellas fugaces les llamamos meteoroides, sí, a las estrellas fugaces. Pero los meteoritos, sí, los meteoros son los que andan allá afuera, es decir, podemos decir que en general asteroides, a un cuerpo pequeño que anda allá afuera le llamamos meteoro. El fenómeno de la estrella fugaz le llamamos meteoroide. Pero si ese objeto fue muy grande y no se desintegró al pasar la atmósfera y tocó tierra, es un meteorito, ¿sí? Algo que vino del espacio y alcanzó a atravesar, sobrevivió a la atravesada de la atmósfera terrestre y tocó suelo aquí, eso es un meteorito, ¿sí? Entonces son cuerpos más metálicos, más grandes o fragmentos de más grandes y sobreviven, ¿sí? Sobreviven al paso de la atmósfera, ¿no? Se han recolectado y estudiado miles y miles de meteoritos en toda la Tierra, muchos de los cuales se pueden ver en museos y planetarios. Nosotros en Sinaloa somos muy afortunados porque tenemos el grandioso meteorito de Bacubirito. Tenemos 21 toneladas de material extraterrestre aquí en Culiacán, ¿sí? Quien no haya visitado el meteorito de Bacubirito, yo lo invito a que vaya y lo explore y lo vea con detenimiento. Vea estas ondas que tienen la superficie, se les llama regmalitos, es decir, se provocan, se moldean así en el ingreso de este material a la atmósfera, ¿sí? Se van, el meteoro, ¿sí? O sea, la roca que va entrando a la Tierra no es homogénea, tiene unas partes más densas, otras menos densas, entonces en su ingreso a la Tierra se forman estas onditas. Yo lo invito a que vea, es algo extraordinario, tenemos eso, 21 toneladas de material extraterrestre aquí en Culiacán. Entonces, y es el más grande que tenemos en México, ¿sí? Eso es algo muy, muy increíble. Hay otros pequeños trozos, fragmentos de meteoritos en otros museos del país, ¿no? En el Instituto de Astronomía de la UNAM, en el vestíbulo, tienen un fragmento muy pequeño. Y una vez llegué y les di una conferencia y les mencioné sobre el meteorito de Bacubirito. No lo sabían, ellos creían que tenían el más grande de México, pero no. Es aquí. Entonces, es algo muy, muy bonito, ¿sí? Entonces, son muestras gratuitas que nos llegan aquí a la Tierra, de los confines del Sistema Solar. Aquí tenemos material para conocer sobre eso, ¿sí? Y esta palabra, ¿no?, de meteoro, meteoroide, meteorito, ¿no?, provienen de la misma raíz, que es la palabra de donde viene la meteorología o estudio del clima, ya que durante cientos de años la gente pensó que las estrellas fugaces eran fenómenos puramente terrestres que se originaban solamente a raíz de la propia Tierra. O sea, sí se forman en la atmósfera, pero porque algo vino de fuera. Sí, era lo que no se sabía. Se pensaba que era como una nube, pues, que se forma aquí en la Tierra, sin algo que venga de fuera. Entonces, esa es la razón del origen del nombre, ¿sí? Y bueno, cuando los científicos estudian un meteorito, reconocen que es solo un fragmento de algo más grande e intentan deducir la naturaleza del objeto del que procede. O sea, ya lo que nos cayó aquí en la Tierra, lo que tocó piso, que es el meteorito, ¿sí?, era parte de algo más grande. Entonces, es lo que se trata de estar descifrando, ¿no?, cuando se estudia estas cosas. Los estudios de meteoritos demuestran que la mayoría de sus cuerpos progenitores son asteroides, ¿sí?, pero ocasionalmente pueden ser de la Luna o Marte. Sí, eso parecía extraordinario. Pero lo que sucede es que los asteroides han colisionado entre sí, dejan fragmentos a la deriva en el espacio. Entonces, algunos de estos fragmentos se perturban en caminos que cruzan la órbita de la Tierra, y la Tierra, por su fuerza de gravedad, pues los atrapa, ¿no?, y los hace que lleguen aquí a la Tierra como meteoritos. Entonces, al estudiar tanto la composición mineral de los meteoritos como proporciones de los gases atrapados dentro del meteorito, que eso se ha encontrado, ¿no?, gases dentro del meteorito, es a veces posible determinar el cuerpo principal del meteoro, del meteorito, es decir, ¿de dónde venía? No, pues ya sabemos cómo es la composición de la Luna, ¿no? Hay sondas allá, hay sondas en Marte. Entonces, bueno, se ha encontrado que algunos fragmentos provienen de allá. Y esa razón de colisiones, antes, primitivas, antes de nosotros, probablemente, ¿no? Y quedaron, de que otro cuerpo llegó y colisionó con la Luna, desprendió material, otro cuerpo pequeño llegó y colisionó con Marte y desprendió material, y bueno, pues es material que está a la deriva, ¿no? O como cuando la Tierra, que no es el caso, pero se extinguieron los dinosaurios, ¿sí? Llegó un meteorito, y provocó algo tan grande que probablemente salió material de la Tierra al espacio también, ¿no? Y esa es la razón. Entonces, en general, los asteroides generalmente se concentran en la región entre las órbitas de Júpiter y Marte, ¿no?, que es el cinturón principal que les comenté hace ratito. Los cometas vienen de lugares mucho más remotos, que es el cinturón de Kuiper o la nube de Oort. Es mucho más distante. ¿Y cómo se sabe su existencia? Pues cuando se acercan los cometas. Cuando se acercan los cometas, nosotros, no, ya les dije hace rato, los cometas no los vemos nunca más que cuando están cerquita del Sol, ¿sí? Entonces, cuando están cerquita del Sol, pues llevan un camino, es decir, se acercan al Sol, le dan la vuelta y se vuelven a alejar. Entonces, ¿qué tenemos ahí nosotros que podemos estudiar y trazar? Un pequeño tramo de la órbita del cometa. Entonces, si conocemos un pequeño tramo, podemos predecir cómo es el tramo completo, ¿sí? Entonces, no, pues este cometa tiene una órbita así larguísima, llega hasta muy, muy lejos para poder que coincida con esa pequeña forma de órbita que nosotros le encontramos cuando se acerca al Sol. Entonces, de esa manera, sí, se sabe, se predice que hay una nube de escombros mucho más grande, que se llama, que llega hasta mucho más lejos de Kuiper, de por allá, de esas cosas que están después de Plutón, así muy, muy lejos. Entonces, eso nos habla del tamaño o de hasta dónde llega la influencia gravitacional del Sol, ¿sí? Si yo logro establecer que algo que estuvo extremadamente lejos se acerca al Sol, va y vuelve, pues hasta allá llega la influencia gravitacional del Sol. Y entonces podemos establecer el tamaño real de nuestro sistema solar. Conociendo una pequeñita porción de la órbita, yo puedo predecir cómo es la órbita completa. Y no, pues llega hasta allá, muy lejos. Entonces, pues a pesar de que en general la masa de estos cuerpos interplanetarios, ¿sí?, son solo una pequeña fracción de la masa del sistema solar, pueden tener efectos espectaculares en la Tierra y en la vida misma. Se cree, por ejemplo, los cometas son muy interesantes porque se cree que trajeron agua aquí en la Tierra, ¿sí? La Tierra tiene muchísima agua, mucha, ¿sí? Se han encontrado, por ahí hielito en Marte, en otras lunas de Saturno, por ahí se ha encontrado agua congelada. Pero la Tierra tiene una gran cantidad de agua, ¿no? Ya vemos nuestros océanos. Entonces se cree que esa agua la trajeron los cometas, ¿no? Ya ven que les dije, los cometas tienen hielo. Entonces, no sabemos el origen específico de tanta agua en la Tierra, pero una de las teorías se cree que los cometas la trajeron para acá, es decir, en impactos anteriores de los cometas aquí, ¿sí? Y bueno, entonces ya con esto termino por hoy. Espero que haya quedado claro lo de los cuerpos interplanetarios. Yo nada más quiero hacer un breve anuncio, ¿sí? Hace una semana se llevó a cabo la Olimpiada Nacional de Astronomía en México. Nuestra universidad fue sede de ese evento junto con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de Puebla, un centro CONACYT que está por allá. Y entonces, de los ganadores, sí, se hizo la selección que va a representar a nuestro país, a México, en la próxima Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica, que se llevará a cabo a fin de mes en Costa Rica. Entonces, estamos muy contentos. Hay dos seleccionados de Sinaloa, ¿sí? Andrea Ríos Trejo, Iker Omar Lavín Urrutia. Iker es universitario, él es estudiante de la Preparatoria Central Diurna. Está Juan Carlos Sánchez García de Hidalgo, Ángel Jesús Escareño Santiago de Tamaulipas, y otra chica que es Lucía Berenice Nocowo de Quintana Roo. Entonces, estos cinco estudiantes van a representar a nuestro país en un evento, sí, a nivel Latinoamérica, donde va a haber exámenes individuales, grupales, prueba de lanzamiento de cohetes de agua, uso y manejo de telescopios. Entonces van a tener ahí varias pruebas, donde va a ser una semana bastante entretenida, incluidas actividades culturales. Entonces, bueno, particularmente yo les quiero desear mucho éxito a esta delegación que se está preparando con mucho entusiasmo para hacer un buen papel en representación a nuestro país el próximo, ahora en la próxima Olimpiada Latinoamericana en Costa Rica. Y bueno, muchos saludos y muchas gracias por Abel Botello, por su comentario, ¿no?, sobre nuestro programa. Espero que tengan un buen domingo. Saludos hasta Puebla, donde la familia por allá nos está escuchando. También yo espero que con mucha atención. Tengan buen domingo. Mi nombre es Yanina Dale Messi.
Espacio Astronómico. Conocer las estrellas, constelaciones y fenómenos astronómicos. Científicos expertos difunden y divulgan el acontecer en el campo de la astronomía. Tránsito de planetas, eclipses, lluvia de meteoros. Espacio Astronómico. Despertando interés por la ciencia y la observación. Domingos 10 de la mañana por Radio Universidad.